Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
Y ya da comienzo tu almuerzo en deporte Sport Lunch. Hoy lunes 16 de marzo del 2026. Y agradecemos a toda esa gente linda que está conectado con nosotros a través de Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo en Adjuntas. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso tenemos toda la información del mundo de los deportes aquí en sintonía de tu almuerzo en deportes por lunch. Así que no te despegue, que en breve regresamos con más. Buen provecho.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
We'll be right back.
otra pausa aquí en Tu Almuerzo en Deporte Sport Lunch. Ya con nosotros Noel Enrique Acevedo Ruiz y Noel, tu invitado especial, está con nosotros también vía Zoom. Así que adelante.
Buenas tardes, Michelle. Buenas tardes para toda la audiencia de Tu Almuerzo en Deportes. Un lunes más de mucha información. Y me indica que tenemos vía telefónica, si eres tan amable. ¿Están ambos ya conectados, Michelle?
No, solamente tenemos a Henry Lugo, a quien le damos la bienvenida y le pedimos que prenda su micrófono para poder escucharlo.
Buenas tardes, bienvenido Henry Lugo, mi amigo El Bravo. Saludos, bienvenidos por Lunch.
Henry, tienes el micrófono apagado y ya por aquí también tenemos a nuestro compañero Josué, que también está con nosotros. Adelante. Sí, Noel, está aquí nuestro compañero Josué y Ren y Henry, que se acaban de conectar ambos con nosotros.
Bueno, le damos la bienvenida a ambos. Ya había saludado a mi amigo, El Bravo, The Show. Henry Lugo, saludos, bienvenidos por Lunch.
Saludos, Noel, para ti y para todos los amigos del deporte, especialmente del béisbol. Placer.
Josué González, en Bestializado en Deportes, licenciado en farmacia, bienvenido a tu programa, Tu Almuerzo en Deportes.
Saludos para ti, Noel. Saludos para Michelle, para Henry, que está hoy con nosotros, y todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, interesante, sorpresivo comienzo del programa, donde vamos a estar analizando, y le pido, ¿verdad? Vamos a tratar de seguir una línea, un análisis al día de hoy de cómo ha sido el Clásico Mundial del Deporte, así que vamos a tratar de mantenernos en el tema, pero no sin antes, le doy un preámbulo de lo que ha pasado, un resumen. Exitosamente el puertorriqueño Oscar El Pupilo Collazo defendió sus dos cinturones en la división de las 105 libras, así que sigue siendo Oscar Collazo nuestro campeón invicto. En el deporte del baloncesto de la NBA sigue ganando mi Orlando Magic, pero sigue ganando Atlanta, los Hawks, de manera sorpresiva, y esta noche tienen un encuentro entre ambos equipos, así que vamos a estar analizando en la segunda parte del programa cómo va el baloncesto de la NBA. Siguen ganando en Puerto Rico las Cangrejeras de Santurce en el voleibol superior femenino, están invictas, así que ya más adelante con la información, pero gracias a Henry Lugo, que aceptó nuestra invitación para hacer un análisis, como dije, de cómo va el Clásico Mundial, y tengo diferentes preguntas que quisiera que ambos de ustedes, de la manera como les distingue, de la manera más objetiva posible, pues me pudieran contestar. Y para ti, Henry, y luego voy con Josué, al día de hoy, ¿entiendes que el Clásico Mundial ha sido un éxito y por qué?
Claro, exitoso. Cada año, ya son 20 años, y eso fue una idea que yo recuerdo, porque si la FIBA tiene un torneo mundial con tanto éxito, ¿por qué el béisbol no? Claro, porque la FIBA en ese momento y siempre ha sido dominante en tantos países, ¿verdad? Pero el béisbol, el clásico, tiene un propósito, que es que el béisbol no únicamente se juegue en América, sino también que llegue a otras partes del mundo. Ya en el Asia se juega, pero es recibir a todo el mundo. La mejor liga del mundo, que es la de Estados Unidos, Major League Baseball, prepara el escenario para que entonces otros países se unan, y ya en 20 años estamos viendo el resultado, que países como Israel, por ejemplo, aunque claro, hay que hacer un paréntesis, porque casi todos estos países no es que tengan unas raíces de béisbol, por ejemplo, Italia también, sino que son muchachos que se desarrollan más en Estados Unidos, pero que son de raíces de su país. Y por lo tanto, pues eso es una crítica que se ha hecho, pero realmente la regla lo dice. Si tu abuela es boricua, pues tú puedes jugar por Puerto Rico, si tu papá o tu mamá, ¿verdad? Entonces, pues eso influye, y eso también se ve en el baloncesto, en otros deportes. Pero creo que sí, creo que el clásico cada día es mejor, y especialmente para el béisbol latino, porque un Venezuela, con todas las cosas que le han pasado como país, hoy tener la efervescencia de un fanático, poder celebrar algo, permitir la apertura a otros países donde la política a veces no, no, no lo permite, pues mira, el deporte sí une. Yo creo que sí, yo creo que el clásico ha sido exitoso por demás y de la manera en que se juega, especialmente en Miami, me encanta.
Josué González, siguiendo con la misma línea, para ti, le das 10 de 10 al clásico mundial, entiendes de que ha evolucionado, cada clásico ha sido mejor, pero ¿cómo categorizas particularmente este clásico?
Bueno, tengo que decir que definitivamente ha sido exitoso, de manera que anoche en el Lone Depot Park, el estadio de los Miami Marlins, se rompió el récord de asistencia. Obviamente sabemos que el equipo de los Marlins no lleva 36,000 y pico de personas, pero es el clásico el que ha tenido los números más altos de asistencia en este estadio. Así que definitivamente exitoso. No le doy un 10, le doy a lo mejor un 9, 9.5 por la, vamos a decirlo así, ¿no? La desigualdad de las cuestiones de los permisos de algunos países y otros, ¿verdad? Puede ser que tenga que ver un poco, ¿verdad?, con el desempeño de las federaciones locales, porque yo siempre he dicho que este lío, ¿verdad?, de los seguros y todo, para mí fue negligencia de la federación en cierta parte. Pero me gustaría que el clásico, como está de exitoso, fuera justo o fuera igual para todos los países, que cada país pudiera llevar a sus mejores representantes sin excusa de que este no está asegurado, de que aquel no puede jugar por X o Y o Z razón. O sea, a mí me gustaría ver este torneo por lo mejor de cada país, a ver quién es quién. Y la realidad es que hemos visto cositas, ¿verdad?, especialmente en este año, que han mucho que pensar, ¿verdad?, cómo fueron organizados los brackets. Para mí, yo insisto que este torneo estaba hecho para que Japón y Estados Unidos fueran los finalistas. Ya tienen uno, Venezuela dejó en el camino al otro. Vamos a ver qué sucede. Pero sí, de acuerdo que ha sido exitoso, y en especial ha sido aún más exitoso, a mi entender, el hecho de que se juegue la semifinal y la final en Miami. Porque Miami para mí es el ambiente perfecto para este clásico, por la mezcla, ¿verdad?, la raza latina, que obviamente es Estados Unidos, pero es donde mayor incidencia latina hay, así que ha sido un éxito.
Sigo con esta pregunta y les voy a pedir, ¿verdad?, de por favor a ambos, si son tan amables, mantenernos como concentrado en el objetivo de mi pregunta para luego poder hacerle más. Henry, te pregunto ahora, Puerto Rico, el país que nos representó a nosotros en el clásico, independientemente del personal que tuvimos, los que estuvieron, no me importa los que no estuvieron, a mí en el carácter mío personal, y lo digo con mucho respeto, porque lo dijimos desde un principio, vamos con los hombres y no con los nombres, pero particularmente tú como puertorriqueño, nosotros como puertorriqueños, pues queríamos ganar, pero siendo objetivos sabíamos que íbamos en una desventaja. Pero la pregunta que te hago, para ti, ¿cómo categorizas el trabajo que hizo la selección de Puerto Rico? ¿Superó tus expectativas o no? Y si entiendes que hubo injusticias con el equipo de Puerto Rico.
Mira, ese tema es bien largo, tal vez pudiéramos hacer un programa completo y realmente pienso que Puerto Rico hizo más de lo que mucha gente podía esperar. Y si tú me preguntas a mí, en mi carácter personal, yo entendía que no llegaban a Miami. Para mí la cosa se acababa en Houston porque la cosa se iba a endurecer más. Puerto Rico tuvo la dicha primero de jugar en su isla ante su gente con casa llena, que eso te da una inspiración adicional. Además de que la competencia en Puerto Rico no estaba a la par. Si hubiese sido que aquí jugaba Venezuela, por ejemplo, y Estados Unidos con Puerto Rico, la cosa hubiese sido diferente. Y para mí Puerto Rico ni siquiera clasificaba a la segunda, lo digo con franqueza. Ahora tuvimos un factor ahí que fue bueno, jugar en la isla. Uno, dos, buena organización. Yadier Molina está preparado para mí para dirigir cualquier equipo de grandes ligas, al igual que Pujols. Entonces, pues la organización como tal que se hizo fue bien profesional. Tal vez, pues Puerto Rico tiene un problema grave que es como que no tiene profundidad. O sea, Puerto Rico no tiene dos Lindor, dos Correa, dos Baez. Cuando pierda uno de ellos, pues se nota en el equipo. Sin menospreciar el talento, como dijo Yadier, yo no voy a hablar de los que no estuvieron porque sería faltarle el respeto a los que sí dijeron presente. Y eso es real. Estos muchachos pues tienen un talento, pero si somos realistas, pues yo para mí el béisbol en Puerto Rico va en decadencia. O sea, no podemos comparar el béisbol de hoy de la calidad que tuvimos en los 90. Y eso es real. Y quizás el draft, el entrar los jugadores a través de Estados Unidos, pues es un factor, no es un país más, sino es un estado para los efectos, como usted lo quiera llamar, pero Puerto Rico no tiene participación como país en ese draft. Entonces, eso sí, el jugador que entra al draft, que sale de Puerto Rico, realmente lleva la de ser una estrella o por lo menos tiene buenas cualidades. Lo que pasa es que la competencia hoy día, con la entrada de los japoneses y otros países más que se produce gracias a la extensión que ha hecho Major League con el mismo clásico, pues mira, está afectando. Y entonces, pues, es una isla más pequeña que República Dominicana para comparar, que Venezuela, que México, pues ellos por población, obviamente, siempre van a tener más alternativas que nosotros. Lo que sí es que nosotros podemos tener los peloteros adecuados para tener buenos jugadores, que los tenemos, pero estamos en decadencia para mí, y eso es un factor, digamos, de acá de la isla. No tiene que ver tal vez con el resultado de lo que estamos viendo, porque para poder tú tener jovencitos hoy que tienen 8, 9, 10 años que nos están escuchando, los padres son vitales, o sea, tienen que moverse y tienen que pensar y sacar a estos niños del ocio. Hay que ponerlos a jugar, a que participen con una mentalidad diferente para que a la larga, porque República Dominicana tiene 1,000 y pico de jugadores en el sistema profesional de Estados Unidos. Por algo lo tienen, tal vez la necesidad por un lado, no hay las mismas oportunidades como en Puerto Rico, que un estudiante pues se hace un profesional y quizás el deporte lo tiene como para una beca o para algo por el estilo, pero no le dan la importancia, a menos que sea ya pues un jugador, un muchacho que tiene un talento brutal y entonces dice, pues mira, aquí yo puedo estar y ganarme mi buen dinero que están pagando bien. O sea, son muchos factores, ¿verdad? Quizás estoy mezclando muchas cosas, pero decir que yo creo que Puerto Rico hizo lo que tenía que hacer, o sea, y le va a pasar a todos los equipos, yo creo que lo hemos visto. Llega un punto en que el nivel se va apretando, y si tú no tienes las figuras claves para dominar a ese otro, que realmente pues, hay una diferencia marcada, pues obviamente va a ser más difícil poder tener un resultado de ganar un clásico como este. La excepción, el Cinderella, es Italia.
Bueno, quiero ahora hacerle la pregunta a Josué, y le pido con mucho respeto a ambos, ser más breve y no desenfocarnos del tema original, porque es que quiero hacerle más preguntas a los dos. Josué González, ¿qué nota le da Joverol a la selección de Puerto Rico? Y si para ti, ¿superaron las expectativas o tú entiendes que estuvieron más o menos lo que tú esperabas o por debajo de las mismas?
Bueno, sin duda alguna, yo entiendo que estuvo por encima de las expectativas con el material humano que tenía Yadier Molina. Creo que hizo un trabajo excepcional, así que le doy A. Lo que sí tengo que decir, ¿verdad?, es que le doy posiblemente B al trabajo, o sea, al trabajo de Carlos Beltrán, porque no porque, ¿verdad?, él no controla a lo mejor todos los factores, pero yo entiendo que la organización, ¿verdad?, o la forma en que se manejó si un jugador X, Y o Z iba a jugar o no, pues yo creo que no fue lo adecuado. Y creo que de parte de la Federación de Béisbol también el papeleo, la cuestión administrativa falló y por eso es que no tuvimos posiblemente dos o tres o cuatro jugadores estelares más. Pero a tu pregunta, ¿verdad?, con el grupo que tenía Yadier Molina, definitivamente le doy A, creo que se superaron las expectativas. Yo, honestamente, puse hasta en duda en algún momento si Puerto Rico iba a clasificar, ¿verdad?, a salir de la primera ronda. Como dijo Henry, el hecho de haber jugado en San Juan creo que fue el factor que influyó para que entonces la motivación extra nos diera esa segunda posición.
¿Entienden ustedes que hasta el momento, al día de hoy, Italia esta noche va a la semifinal con Venezuela? Yo voy a dar a mí, en el carácter mío, mi opinión. Yo entiendo que el equipo más sorpresivo de manera positiva en el clásico ha sido Italia. Para ti, Henry, ¿entiendes que hay otro equipo por encima de Italia que haya superado las expectativas dentro de este clásico mundial? ¿Otro equipo que no haya sido Italia?
Bueno, que haya llegado tan lejos, no. Pero hay países que ya están demostrando que poco a poco van creciendo. A mí, yo siempre me he quedado con las ganas de ver más de México. Yo pienso que México debiera ser más poderoso en el béisbol. No sé por qué razón. Fíjate que ni siquiera, o sea, se quedó fuera del baile de los ocho finales. Pero viendo realmente a lo que me pregunta, pues creo que Italia es la sorpresa, como dije, el Cinderella. Pues Venezuela es un trabuco. Puerto Rico tiene, ya lo dijimos, República Dominicana, pues es un equipo demasiado. O sea, es realmente, la palabra trabuco se queda corta. Los Estados Unidos, pues ni hablar. Yo creo que también quedarse la Canadá. Yo creo que Canadá tiene un dirigente que lleva ahí 1000 años y ha trabajado con estos muchachos desde más jóvenes. Y yo creo que Canadá hay que dársela. Yo creo que Canadá también mejoró. Me parece a mí que es el otro país que yo reconozco. Y pues de otros, pues todavía falta mucho por recorrer. En esos próximos 3-4 años que pasen, veremos quizá mejores resultados. Creo que Italia y Canadá fueron ganadores en ese aspecto.
Josué González, prácticamente pues te voy a hacer la pregunta ahora. Me imagino que al igual que Henry y que yo, entendemos de que el equipo que por mucho nos sorprendió de manera positiva fue la selección de Italia. Pero para ti, ¿entiendes de que la derrota de anoche del equipo de República Dominicana, el cual yo entiendo, personalmente creo que dentro de los pasados clásicos nunca había visto un equipo, una representación de la República Dominicana que yo recuerde más embestializado, un equipo mejor en términos defensivos, en términos ofensivos, en todos los sentidos? Yo decía, ¿dónde hay una debilidad en el equipo de República Dominicana? Y posiblemente pudieran decir, no, pero es que el picheo quizás no llevaran, pero oye, ya sabemos algo, que hay unas situaciones, hay unas circunstancias por las cuales no pueden estar todos los lanzadores por sus acuerdos con los equipos a los cuales pertenecen en el béisbol de las Grandes Ligas, y ya sabemos la situación. Pero esa derrota anoche de la República Dominicana, donde una vez más esa frase en el béisbol dice, el buen picheo va a dominar el buen bateo. Ajá. Y anoche pues eso fue lo que pudimos ver, porque ofensivamente el picheo de Estados Unidos fue la diferencia sobre el bateo de la República Dominicana. Pero esa derrota para ti, Josué, ¿tú entiendes de que colapsaron anoche la selección dominicana?
Bueno, no colapsó. Yo creo que el equipo de Estados Unidos hizo su trabajo. Logró, ¿verdad? Obviamente que las carreras fueron 2 cuadrangulares, pero definitivamente su relevo logró parar el sangrado. Y eso se combina con que el equipo de Dominicana no pudo ejecutar en los momentos clave. Podemos hablar, ¿verdad? Se ha hablado mucho de la zona del strike. Estuvo malísima para los dos equipos. Los árbitros estuvieron fatales, especialmente el de home plate. Estuvo fatal, pero fue para los dos lados. Sí, te puedo decir que afectó más al equipo de Dominicana porque fue en momentos más cruciales del partido, pero el árbitro estuvo malo, punto. Pero la realidad es que el relevo de Estados Unidos fue clave y el equipo dominicano falló en el juego pequeño, falló en los detalles, falló en el corrido de base. Fíjate qué interesante, en el caso de Fernando Tatís hizo un corrido de base malísimo retando a Aaron Judge innecesariamente, lo funcionaron en tercera y después en una jugada que sí tenía que correr hasta tercera base porque el jardinero central cogió la bola en desbalance, ahí se detuvo en segunda. Y esos detalles, esos 90 pies adicionales hacen la diferencia al final del partido, máximo en un partido que es 2-1. Albert Pujol, yo entiendo que hizo un buen trabajo, se le fue una que otra durante la serie, ¿verdad? Especialmente anoche. Pero yo entiendo algo de que posiblemente no se ha hablado, o por lo menos no he escuchado a nadie hablar. El peor error que cometió Albert Pujols fue en la séptima entrada, después de un out, Austin Wells da un doble y no puso un corredor emergente cuando esa es la carrera del empate. Para mí se fue un error craso. ¿Qué sucedió después? Vino un hit de Perdomo entre prácticamente por encima del campo corto y Austin Wells no llegó a home. Si hubiese tenido un corredor emergente, ahí se empataba el partido.
Eso lo contestó, perdóname, José.
Cuéntame,
yo escuché a Pujols en una entrevista, le hicieron esa misma pregunta, ¿por qué no sacó a Wells? Y él dijo, mira, pero es que, o sea, ¿a quién yo voy a traer? O sea, yo me arriesgo, yo tengo tres catches, pero él dio a entender que el tercero sería un resuelve al final. O sea, él lo saca, tiene que traer su segundo catcher, pero si le pasa algo al segundo catcher en un juego tan importante, te vas a quedar con un suplente que no, bueno, que no llena las expectativas. O sea que, bueno, moraleja, probablemente para otra ocasión, lleven un balance en los catchers, quizá uno más rápido que el otro, no sé qué puedan hacer, pero él lo contestó, bueno, y él dijo, mira, yo no lo hice por esta razón.
Yo ahí estoy, si me permite, compañero, para dar mi opinión, con relación a esa situación, ya estamos hablando de que cuando tú diriges y tú estás ya en la etapa final del juego, tú no puedes, eso tú lo puedes hacer, obviamente, si tú estás en las primeras entradas del juego, pero yo he entendido que un juego de béisbol tiene tres etapas. Comienzo del juego, intermedio del juego y la recta final. Son 9 entradas. ¿Correcto, compañeros? Hay 3 entradas.
Correcto.
Cuarta, la quinta y la sexta. En el último tercio del juego, cuando ya tú sabes que tú vas a enfrentar a los mejores relevistas de tu equipo contrario, tú no puedes estar pensando, y yo en este sentido lo tengo que decir, eso yo lo analicé y dije, Austin Wells es pesado corriendo, pertenece a mi equipo, los Yankees de Nueva York, y yo lo primero que pensé, va a poner una gacela en segunda base, porque con un hit tú tienes que jugar para empatar el juego, porque antes de ganarlo, tú tienes que empatarlo. ¿Qué sucede? Pues claro, el tiempo dio la razón. Para más, cuando sale el batazo, Austin Wells, que estaba ya prácticamente a mitad de camino, retrocedió y luego arrancó para tercera base. Cuando tú tienes un especialista, un jugador que se distingue en velocidad, en saber hacer corrido de bases, lo que no es Austin Wells, yo tengo que estar de acuerdo en este sentido con Josué, porque las excusas satisfacen a quien las da. Y tú me perdonas, en el último tercio del juego y tú estás perdiendo por una carrera con una empata y sabes a lo que te vas a enfrentar, tú no puedes estar pensando en el futuro de Austin Wells, tú tienes que estar pensando en el futuro de tu equipo. Y esa es mi opinión. Pero, y no, entiendo esa, de que ahí se le fue el juego a la República esa Dominicana.
Esa jugada se ha visto muchas veces. Por ejemplo, vamos a irnos a un juego de Grandes Ligas, de campeonato, y tú tienes a un David Ortiz en segunda y es pesado, y tú dices, ¿qué yo hago? Yo saco a David Ortiz, que es el tipo que me puede dar un jonrón en la novena si este juego se va a entradas extra, pasa algo, y yo lo saco y traigo a este muchacho. Se poncha Perdomo, perdí a David Ortiz y
no, pero perdóname, en este caso, Henry, tú no puedes comparar, eso es una comparación, perdóname,
pero Austin Wells,
Austin Wells dentro de la alineación de República Dominicana, yo lo tengo que decir, es el peor bateador promedio que tenía el equipo de República Dominicana. Es el peor.
Todavía están buscando la bola cuando dio aquel jonrón.
Allí, no solo eso.
Por algo está ahí. Fue el catcher 1 del equipo de República Dominicana. No es el 2, es el 1.
Pero está, ok, pero sí, por pero, eso pero hay de otro. De pero es 9. Que hay ocasiones, hay situaciones de juego. El dejar a Austin Wells, y a mí no me gusta el second guessing, que quede claro. A mí no me gustan las especulaciones. No, definitivamente no. Pero en este momento ya tú estás hablando de que tú estás como si estuvieras en el baloncesto. Tú estás en el último cuarto del juego. ¿Y qué pasa? Tú te tienes que arriesgar con tu mejor jugador. O sea, tú no puedes decir, déjame sentarlo porque estoy en el último que esté perdiendo. Tú estás perdiendo, tú tienes que morir con él. Es mi opinión. Josué González, yo entiendo, Henry Lugo y público que nos escucha, de que tú tienes, y otro detalle a lo que vamos, está bien, en algún momento vieron al equipo de República Dominicana hacer un toque para buscar cómo adelantar corredores cuando tú estás perdiendo un juego. Yo no lo vi tampoco.
Esa gente no sabe lo que es un toque. Perdóname, esa gente no toca ninguno. Eso es un problema que tiene el béisbol moderno. El béisbol japonés sí lo usa, pero el béisbol de acá, todos son sluggers. No, voy a comentar algo más, si me lo permite. Hay algo del béisbol moderno que es jugar con las métricas, el estar esperando tanto lanzamiento. Por eso que los pitchers hoy día en la quinta entrada tienen 90 y pico lanzamientos. No era como antes, que eran más agresivos los bateadores y el lanzador pues respiraba. O sea, ya en la séptima entrada está bien, pero hoy los pitchers no duran mucho. 4 entradas, 90 lanzamientos. Y es eso mismo, que se tienen que fajar tanto. Un Juan Soto es el tipo más aburrido que hay en el béisbol bateando. De verdad, y suena feo que diga esto, pero de verdad, o sea, tú tienes la oportunidad de batear y sigues esperando. Ahora bueno, con el sistema nuevo, el jugador que más se va a beneficiar es Juan Soto. Juan Soto, de 700 turnos, va a coger 300 pases por bola.
Pero
va la cosa.
Pero,
mire, usted es un tipo, un bateador, hasta se ponchó con una bola dudosa, que probablemente fue bola, pero ¿por qué se poncha? Porque todo el tiempo es el mismo juego. El juego aburrido este, mira, saca el bate. Porque tú tienes que jugar un béisbol más agresivo en un juego que está 2-1. Pero ese es el juego nuevo que tenemos que acostumbrarnos. Y realmente yo difiero de eso.
Noel, ¿difieres? Si me permite.
Ajá, Josué.
Bueno, yo pienso igual. Yo pienso que esto es un juego de eliminación y estamos en la séptima entrada. Tú has visto que el pitcher ha dominado, que el juego, el marcador va a ser bajito. Tienes un bateador como Steve Wells, sí, es bateador de clutch, pero la realidad es que ya te dio el doble. Y la realidad es que tienes que buscar la manera porque se te hace difícil. Fíjate que Dominicana no tenía 8 ni 7 carreras en ese momento. Y más aún, con mucho respeto, el catcher backup de Dominicana, Agustín Ramírez, hoy día es mejor que Steve Wells. Tú traías un corredor emergente y dejabas a Agustín Ramírez jugando. Y no ibas a perder nada en la alineación, pero ya eso sucedió, ¿verdad? Ya eso pasó. Pero definitivamente estoy seguro que hoy, donde esté Albert Pujols, todavía está pensando en eso.
Definitivamente. Y voy al detalle. Voy al detalle, y esto yo se lo dije a Henry fuera del aire. Y una vez más se repite la maldita historia. Donde un juego sumamente bueno, un juego interesantísimo, un juego reñido, un juego nivelado, un juego entre dos potencias del béisbol. Quizás la potencia de la República Dominicana y la potencia de Estados Unidos de Norteamérica. Está bien. A mí me gusta que el juego, al final del mismo, yo tenga que decir... El protagonista del juego fue el bateo de República Dominicana, el bateo de Estados Unidos, la defensa de Estados Unidos, la defensa de Dominicana, la velocidad, la estrategia. No que yo tenga que escuchar al final que me digan el protagonista fue el incompetente árbitro principal que hizo que el resultado del juego... Hoy, hay mucha gente que están pensando qué hubiera sucedido. Aquello fue bola, claro, y evidentemente aquello no fue el tercer strike, aquello fue la cuarta bola para Perdomo, que se molestó igual que le pasó a Juan Soto, le pasó a otros bateadores, de acuerdo, a Estados Unidos como a Dominicana, pero que al final el protagonista final del juego haya sido que el árbitro principal dio el out número 27 a un lanzamiento que el mundo entero, el que sabe de béisbol, conoce que aquello fue una bola bajita. Aquello no fue strike. ¿Quién termina como protagonista? Y ahí es donde vamos, que mucha gente dice, esto estaba amañado. Esto desde un principio lo que querían era que Estados Unidos ganara. Que si hubo
bajo
a favor de Dominicana... Bueno, yo vi 2 o 3 tajos de parte del árbitro principal, como también vi que cantó 4 lanzamientos fuera para Estados Unidos, pero de acuerdo, que a quien más le perjudicó fue a Dominicana. Y estas son las cosas que no pueden pasar. ¿Por qué si ya en las grandes ligas se va a comenzar a utilizar, obviamente, el robot? Oye, lo hubiesen usado ya en el clásico. Ah, que esto pertenece a la federación y la federación no lo aprobó. que hubiera sido más lento, no, pero el juego hubiese sido más preciso y ahí tú no le das oportunidad para que los árbitros nunca sean los protagonistas. Quiero escuchar la opinión de ambos.
Bueno, mira, yo en cuanto a eso del último lanzamiento, yo difiero, o sea, pudo haberlo cantado bola y el juego no se empataba, no pasaba nada, o sea, tenía que ocurrir otra jugada adicional, eso es especulación pura. Pudo haberlo cantado entonces bola y Estados Unidos peleando, ah, que un lanzamiento dudoso que lo pudo haber cantado. O sea, para ambos lados hubiese sido más o menos tal vez la misma crítica. Pero tú esperar a que el juego se decida en un último turno al bate, ahí es donde República Dominicana, y ahí es donde no se la doy a Pujols, porque tuviste oportunidades antes y ustedes acababan de hablar de una jugada. Tal vez si hubiese sacado al catcher, pues traía un corredor y esa carrera anotaba. Claro, porque ahora sabemos que dio el hit, perdomo. Pero aquí hay una situación que fue lo que yo critiqué anteriormente. El turno de Juan Soto, esperando, le costó un ponche. El turno de Perdomo, mire, usted es un profesional, usted está en Grandes Ligas, usted no puede dejar nada dudoso por ahí, usted tiene que hacerle swing. Yo prefiero que se ponche tirándole a esperar, porque vamos a lo mismo. O sea, estamos con una estrategia todo el tiempo buscando a ver si ocurre. Pero mira, tú tienes un lanzador, tal vez el mejor closer frente a ti, tirando a 101, a 100 millas por hora, y está dominante. Entonces tú tienes que también, o sea, ponerle tu parte. Creo yo que tú depender de que me den una base por bola a estas alturas, saca el bate también. Juan Soto debió sacar el bate.
Henry, la pregunta que te hago, ¿ese lanzamiento fue bola o fue strike?
Hay veces donde no es únicamente jugar el béisbol nuevo con métrica.
Henry.
Las probabilidades,
Henry, discúlpame.
¿No? Vamos a jugar el béisbol.
¿Me está
también,
escuchando, Henry?
Pensando.
Henry, ¿me escucha?
Y hacerlo. Ajá.
Henry, ese lanzamiento último que el árbitro cantó al lado número 27, ¿fue bola o fue strike?
¿Fue bola?
Ok. Josué González.
Pero también la pudo haber conectado de hit.
No, pero fue bola. No fue strike. Y tú, terminas el juego.
Hubo 26 porque... antes y no hiciste nada con esa artillería.
Pero cantaste bola, cantaste strike, algo que fue bola. Y eso no puede pasar en el béisbol, en un nivel como este. Josué González, personalmente, para mí, el trabajo del árbitro principal, lo voy a poner D. ¿Qué nota tú le das al trabajo del árbitro principal en ese juego?
Definitivamente, yo le doy F. No, lo que sucede es, con mucho respeto a lo que dice Henry, sí que fue un estrés, pero mira, si hay un jugador que es consciente de lo que es la zona de strike y de bola y que no se va con bolas malas y las estadísticas están ahí, es el jugador que más se envasa, es Juan Soto. Ese lanzamiento que él no le tiró es que era bola, no le tiró, y es un tipo que está consciente y era la cuarta bola, se la cantaron strike. El último out del partido, perdón, fue bola y hubo 26 aún más, pero oye, y si después iba a venir Fernando Tatis y iba así acababa el juego. Es una oportunidad lo que necesitan esta gente, son jugadores profesionales de Grandes Ligas, y a lo mejor esa cuarta bola lo hubiese dado la oportunidad a Fernando Tatis y te hubiese metido un doble, y con ese doble mataba las dos carreras, se acababa el juego. Es una oportunidad más, no se trata de que es bola o strike o de que no le hizo swing. Bueno, es que si es bola no hay que hacerle swing, eso es lo que nos enseña desde chiquito. Y fíjate la diferencia, estuvo el arbitraje malo todo el torneo. Lo que pasa es que anoche fue en momentos decisivos, pero vuelve al juego de Puerto Rico contra Italia, contra Canadá. ¿Cuántas veces, por ejemplo, se Lugo lanzamientos que era para estar en 2-2 y le cantaban bola y eran strike y ponían el conteo en 3-1? ¿Qué resultaba después de una bola? ¿Afectó en el partido? Sí, porque nos hicieron 4 carreras. Lo que pasa es que no se habla tanto de ese lanzamiento porque el impacto no fue tan contundente como el desastre ese del último turno o del turno de Juan Soto. Pero el arbitraje definitivamente F, y necesitamos Rush, este sistema de bolas y estrellas automáticas.
Que precisamente en el juego de Puerto Rico contra Italia, el árbitro principal es de nacionalidad venezolano. ¿Correcto? ¿Ustedes lo sabían?
Correcto. Sí.
Venezolano. Y Francisco Cervelli, dirigente de Italia, ¿de qué nacionalidad es?
Venezolano.
Venezolano.
¿Cómo tú vas a poner al árbitro principal, el que canta bola y strike, que es de la misma nacionalidad que el dirigente de uno de los equipos que está jugando? Una de las cosas que yo vi, yo dije, esto no puede ser. Porque por más que tú seas, yo soy árbitro principal. Yo soy árbitro principal. Y el dirigente del equipo de Italia era Jorge Posada, puertorriqueño. Uh-huh. Tenlo por seguro que los lanzamientos dudosos yo se los voy a cantar a favor de mi compatriota, del que me representa a mí. Ay, que no me vengan a decir a mí que no, porque es que fue muy claro y fue muy evidente. Hay cosas, si el clásico mundial tú le quieres decir al mundo lo que dijo Henry al principio, olvídate del soccer. A nivel mundial vamos a hacer el deporte que vamos a acaparar y nos vamos a quedar con el mundo. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo tú, si llevas los mejores jugadores, la mejor calidad de jugador en todos los sentidos, tú me vas a traer un árbitro principal mediocre? No está al nivel de lo que está pasando. El espectáculo, el show, lo que está viendo el mundo entero, lo que a mí me enseñaron desde pequeño cuando yo jugué béisbol, yo era primer bate y yo le hacía swing a lanzamientos buenos, pero a bolas bajitas, si le hacía swing y me ponchaba, pues mala mía. Pero en ese sentido, vuelvo y lo repito, el árbitro principal.
Pero fíjate, hay una cosa que llaman la zona del árbitro, que no necesariamente es igual. Eso está, eso yo siempre lo he criticado, porque la zona debe ser el cuadro, punto, y se acabó. Pero hay árbitros que están un día que la bola baja, te la cantan. Si tú sabes que la tendencia es que ese tipo de lanzamiento bajito, dudoso, el árbitro lo está cantando strike, y tú eres un profesional, y tú tienes un montón de gente pendiente a esos detalles en el dugout, especialmente el coach que está al lado del dirigente, esas son cosas que tú tienes que tomarlas en consideración, porque Miller no te va a tirar arriba todo el tiempo. Miller va a buscar la manera de poncharte abajo y obligarte a que bate, como pasó con el turno de O'Neill, que batió por segunda, ¿verdad? Y se fajó con él con dos rectazos a 100 millas, que se la pudo haber conectado O'Neill y se acababa el juego. Pero estamos hablando de otro profesional. O sea, hay unas cosas que a veces criticamos, pero el béisbol se gana anotando carreras, se anota con buen picheo, con buena defensa, que se ganan los juegos. Lo demás son excusas. Para mí, y me perdonan, pero el árbitro no te gana el juego. O sea, tú tienes que hacer carrera. Tú tienes 9 peloteros ahí que tienes que batear. El otro te dominó. Si el juego se acabó 2-1, pues se acabó 2-1. Pues fue un juegazo. Cualquiera lo pudo haber ganado. Pero decir hoy que el árbitro me ganó el juego, yo creo que es irresponsable, porque el mismo dirigente de República Dominicana, esta mañana lo vi, que dijo, no, yo ese último lanzamiento yo no lo voy a poner como parte de Henry,
Josué, vamos a hablar claro. Dominicana tuvo oportunidades de más, definitivamente. Tuvieron en múltiples ocasiones corredores en las bases, no pudieron ejecutar. Pero lo que quiero decir, que al final de un juego, de un juegazo, el último out no lo dio ni la defensa de Estados Unidos, ni lo dio el bate de Dominicana. Lo dio un árbitro incompetente. Y no me vengan a decir a mí que hay que ahora tener la zona del árbitro. No, mi amigo, hay un cuadro donde los lanzamientos son strike o son bola. Y no puede haber mediocridad absolutamente. No la puedo justificar de ninguna manera. Ah, que es humano. Ah, que se puede equivocar. Pero en ese momento, ¿quieres que te diga a ti algo? Es para la historia. Y como te dije también, el árbitro aquel que le cantó safe en primera base al batazo, que lo hubiese dado al lanzador venezolano Galarraga un juego perfecto, por un error de un árbitro, un lanzador no tiene un juego histórico. No está en el libro de récord con su juego perfecto, porque por un error, y ahora lo voy a decir, y por un error de ese árbitro anoche, quién sabe lo que hubiese ocurrido después. Y eso es especular, eso es second guessing, pero iba a batear otro, un profesional en situación, un wild pitch, cualquier cosa podía ocurrir, pero lo que voy, me disgusta, me molesta y no lo acepto, que el último out de un juegazo como ese lo dio un error de un árbitro. Y con esto concluyo. Le pregunto ahora a ustedes, esta noche se juega Venezuela contra Italia. Henry Lugo, de manera obviamente lo más breve posible para continuar con otras preguntas, ¿quién gana esta noche? ¿Quién se enfrentará mañana a Estados Unidos?
Hay un cambio que no sé hasta qué punto sea una buena decisión o no. El que va es Aaron Nola y no Lorenzen, el que va a iniciar por el equipo de Italia. Me parece que es una buena movida porque Nola es un lanzador iniciador. Se supone que sea elite, ¿verdad? Él tiene un buen contrato con Filadelfia. Es un lanzador que, pues, últimamente no sé qué ha pasado con él. Tal vez algún tipo de lesión, no sé. Pero de verdad no ha tenido la misma calidad de años anteriores. Pero Lorenzen tiene la habilidad de que releva también. Yo creo que es una buena movida para Italia. Eso le da ventaja a ellos. Pero ese bateo de Venezuela, ese juego agresivo, esa buena dirección que hace el dirigente también me gusta. Y me parece a mí que Venezuela va a ganar.
¿Te vas con una anotación de pocas carreras o de muchas esta noche?
De muchas. De muchas carreras. Italia promedia 8 por juego. Y Venezuela no se quita. Es un
¿Pero cuántas
que
carreras más o menos de ventaja para Venezuela?
Pues mira, yo creo que no creo que haya una ventaja. Me parece a mí que es un juego de par de carreras, una carrera, dos carreras, qué sé yo. Pero puede ser un juego de estos de 8 a 6 o un juego así de 10 a 8, me parece a mí. No lo veo cerrado el juego, lo veo abierto.
Josué González, pero, tu pronóstico del juego de esta noche, por favor.
Bueno, Italia sin duda alguna, el equipo sorpresa de este torneo. Pero como digo una cosa, digo la otra. Venezuela para mí es el equipo más subestimado de este torneo. ¿Por qué? Porque Venezuela para mí está a nivel de Estados Unidos y de Dominicana y de Japón, que eran los equipos favoritos, ¿verdad?, para ganar este torneo. Y no se le ha dado, ¿verdad?, para mí el mérito. Y es un equipo que, oye, solamente ha perdido un juego y fue con Dominicana y fue cerrado. Yo creo que el equipo venezolano tiene una muy buena oportunidad, aunque Venezuela, ¿verdad?, en el papel va a ser el home team, debe ser el favorito. Pero sin duda alguna, yo creo que luego de ganarse un equipo como Japón, que es el equipo campeón, pues Venezuela definitivamente está en el peak, ¿verdad?, de este torneo. Tienen grandes figuras. Fíjate que en el pasado juego, un tipo como Luis Araez, que para mí es el mejor bateador libra por libra del béisbol, no te dio ni un solo hit. Y por otro lado, Italia, aunque es un equipo que anota muchas carreras, pero la tendencia ha sido a que en la parte final del juego, en los últimos 3 innings, no te anotan mucho. Fíjate que ese juego de Puerto Rico estaba 8-2 y se puso 8-6. Puerto Rico estuvo a punto prácticamente con una guerrilla y casi le dan el tablazo. Y este equipo de Venezuela es una alineación temible. Así que usted sabe que yo dije que Venezuela le iba a ganar a Japón. Lo puse ganando 8-7, perdón. Se acabó 8-5, así que estuvo bastante cerca. Hoy, el equipo de Venezuela le va a ganar 9-7 al equipo de Italia para pasar a la final.
Está más o menos como yo.
Ambos se fueron anotaciones abultadas, ganando Venezuela. Yo me voy a ir con Venezuela, pero quizás con una anotación algo más close. Ayer pudimos ver que en el juego decisivo entre Dominicana y Estados Unidos, como que cuando llega este ambiente, esta atmósfera, el picheo para mí va a ser poco más dominante. Yo pudiera ponerlo de esta manera. Entiendo de que ofensivamente sí. De acuerdo con ambos, Venezuela es superior en su alineación. Vienen con la motivación de haberse ganado al equipo de Japón, y eso obviamente es un plus. Va a haber ese parque, obviamente va a estar abarrotado de muchos venezolanos. Están motivados, los vi pompeados, y creo que va a ganar Venezuela, pero en una anotación quizás algo más cerrado, un 5-3, me voy a ir con el equipo de Venezuela. Y como los tres escogimos a Venezuela para ganar, ahora vamos. Mañana es la final del clásico, se acabó. ¿Estados Unidos contra Venezuela o Estados Unidos contra Italia? La pregunta que yo me hago. ¿Alguien le va a ganar a Estados Unidos mañana, Henry Lugo?
No lo creo. Yo creo que yo era de los que pensaba que Estados Unidos ganaba invicto el torneo. Honestamente, yo lo dije. Pero se descuidaron con Italia. O digamos que jugaron confiados y en un momento dado apretó la cosa. Italia batió y sorprendieron. Pero decir que Italia le vaya a ganar a Estados Unidos un juego final ahora, yo lo dudo. Y otra cosa, me parece a mí que la final debe ser Venezuela y Estados Unidos, pero la diferencia en picheo es grande. Y entonces ahí es donde Estados Unidos lo demostró anoche cuando trajo lanzadores especialistas, dominaron a 9 bateadores de élite que tiene República Dominicana. Yo creo que tienen, o sea, Estados Unidos llevó un equipo para ganar de verdad, y creo yo que Estados Unidos va a ganarlo todo.
¿Qué me dice José González?
Bueno, yo escogí a Venezuela para ganar. Si fuera Italia, yo entiendo que el equipo de Estados Unidos debería ganar ese juego de campeonato. Ahora bien, escogí a Venezuela. El equipo de Estados Unidos, como dijo Henry, tiene buen picheo, especialista, pero no va a estar en la misma ni Escobar ni Poskin. Así que no es lo mismo ni se escribe igual. Y esa alineación de Venezuela, señores, mete miedo, subestimada por demás. Así que en un partido que debería ser cerrado, posiblemente 5-4, me iría con el equipo de Venezuela para ganar el campeonato. Y Maduro gozando allá en la cárcel.
¿Un dice que gana Estados Unidos todo?
Sí, yo creo que Estados Unidos va a ganarlo todo. El orgullo, aprendieron la lección de que jugaron muy confiados con Italia, se durmieron, pero Estados Unidos llevó un equipo. Yo voy a decir más, todavía Estados Unidos tiene para mejorar ahí. Lo que pasa es que buscaron balance, especialmente en ese picheo. Anoche yo me quedé bobo cuando trajeron a Jax, el apellido, ¿verdad? Ese lanzador especialista vino a dominar. Y me perdona, Josué, pero el equipo de República Dominicana es superior al de Venezuela. Venezuela tiene 3 bateadores ahí que están calientes, Acuña, Michael... Y hay otro más que se me escapa el nombre, pero los 9 de República Dominicana, estamos hablando que aquello era un juego estrella. O sea, eso es, Dominicana no tiene excusa. Dominicana fracasó, perdió, llevó lo más que podía llevar y no le ganó a Estados Unidos. Hay que ser realista, y la moraleja aquí es la siguiente. Yo siempre digo, hay que jugar. Usted no celebre antes, usted no venga con ínfula de que somos los mejores, trajimos los caballos y vamos a ganarle a Venezuela, a Estados Unidos, a Puerto Rico, porque el dominicano ha hecho eso. Los jugadores han hecho eso, lo han dicho públicamente, y las expectativas que tiene el pueblo son tantas, y la presión que te pone. Mira, Estados Unidos juega tranquilo, y si Estados Unidos pierde, los fanáticos se van tranquilos para su casa y no hay revolú de nada. Pierde República Dominicana, el mundo se acabó. No, mire, vamos a ser profesionales, vamos a reconocer que usted va a jugar y usted puede perder, porque esto es un juego, o sea, y cualquier cosa puede pasar. Y se pueden tomar malas decisiones, cualquier cosa puede ocurrir. Se acabó 2-1 y perdieron para su casa. Y entonces ahora la vergüenza ante el pueblo de que mucha gente le exige, no lo lograron. Y llevaron ahora no hay excusa, ahora llevaron el mejor equipo posible. Y mira, a lo mejor Estados Unidos puede hasta mejorar ese equipo. Pero yo creo que hay que ser profesional en la parte esta donde usted va con las mejores intenciones de ganar, pero no le estruja al otro que te voy a ganar. Porque yo recuerdo el clásico que Puerto Rico perdió con Estados Unidos y se pareció a esto. Y entonces le sacaste también el alma patriota a ese jugador de Estados Unidos, que es bueno también igual que tú, y jugaron entonces por Estados Unidos. ¿Se acuerdan de eso? Eso puede ocurrir también.
No cuques el monstruo. Para ambos.
No lo cuques porque
te puede
caer encima y puede ser un factor determinante. Es que lo cojan en lo personal para jugar.
Le tengo una pregunta, finalmente, porque ya nos estamos despidiendo. Josué, del equipo de Puerto Rico, ¿cuál fue ese jugador que te llamó la atención? Ese jugador joven que tú entiendes que tiene un futuro bien grande en el béisbol de las Grandes Ligas. Puede ser jugador de cuadro, jardinero o lanzador. Para ti, ¿cuál fue el más que te sorprendió?
Sin duda, el lanzador Zurdo Rivera. Yo creo que espectacular. Ahí tenemos un pitcher para el futuro. Y me gustó mucho. Me hubiese gustado verlo abriendo ese juego. Con mucho respeto a Serlugo, pero una alineación como la de Italia, que tiene tantos zurdos, yo hubiese iniciado con un zurdo, pero ese es otro tema, ¿verdad? Pero definitivamente fue el jugador que más me impresionó, y de jugadores de cuadro, pues sin duda el Nice, que fue el héroe del partido ante Panamá.
Henry Lugo, la misma pregunta del equipo de Puerto Rico, ¿cuál fue el jugador que más te llamó la atención que tú quisieras en el equipo de los Bravos de Atlanta?
Pues mira, El picheo, yo creo que Puerto Rico tiene un picheo buenísimo, el relevo para esos jóvenes de calidad. Nosotros tuvimos a Yaxiel Río, si no me equivoco, ¿verdad?
Ya no sí, está en el equipo. Pero y, ahora mismo,
me gustaba.
Un jugador que tú dirías, yo lo quiero hoy en el lineup o en el roster o en la rotación de tus Bravos de Atlanta. ¿Qué jugador de Puerto Rico?
Yo escogería uno de los pitchers. Me parece a mí que cualquiera de esos pitchers de relevo me encanta. O sea, yo creo que hay oportunidad. No, realmente no estoy enamorado realmente como fanático de algún jugador. Yo creo que veo un equipo balanceado y reconozco que todos son valiosos. No me como que no hay una figura que tú digas, wow, es este. No sé, pienso así.
Pero yo personalmente me alineo con Josué. Entiendo de que el zurdo Rivera,
el de los Yankees,
me encanta.
De Boston.
¿Vale? ¿Perdón?
De Boston, ¿eh?
Josué, Rivera, ¿a quién pertenece en el béisbol de las Grandes Ligas?
Yo entiendo que a Boston.
Boston, ok.
Ese lanzador, ahora, si tú me... mi opinión personal, lo que yo vi de él, me encantó. Tira strikes. Y lo vi, realmente tiene velocidad, tiene buen repertorio de lanzamiento, tiene cría, y por eso digo, voy a pensar de manera optimista, de manera positiva, y al igual que Elmer Rodríguez, lanzador de los Yankees de Nueva York joven,
por eso
que
ese,
vamos
ese
a
me
ver
gusta
en el futuro dentro del béisbol de las Grandes Ligas, en diferentes obviamente organizaciones, muchos lanzadores puertorriqueños. Antes teníamos muchos catchers, ahora vamos a tener lanzadores. Yo pienso que la cosecha de cara al futuro presente de Puerto Rico al béisbol de las Grandes Ligas, mira qué cosa, van a ser lanzadores. Vamos a ver cómo sigue desarrollándose el béisbol aquí. Quiero agradecerte, Henry Lugo, gracias por estar con nosotros todo el trayecto del programa. Espero que la hayas pasado bien, y sabes que tienes aquí una invitación vitalicia. Gracias, Henry.
Gracias a ti, a Josué, siempre un abrazo. Y
Josué González.
Vamos a disfrutar este
juego.
Gracias y nos escucharemos el próximo viernes. Buenas tardes a los dos.
Gracias, Michel Vélez, que estuvo en el control técnico, a toda la audiencia del programa. Esperamos de que haya sido de su agrado. Interesante escuchar la opinión de Henry, la opinión de Josué, nuestra opinión personal. Así que nos fuimos. Que tengan una excelente semana y Dios mediante, si así el Creador lo dice, el próximo viernes regresaremos en otra edición más de Tu Almuerzo en Deporte. ¡Una bestializada semana tengan todos!
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.